Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de Resistencia Deportiva en vivo desde la Universidad del Este. Este es su servidor Edwin de Feliciano Ramírez. Me acompaña Miguel Ángel García. Saludos a todos.
Time out, wey.
Esto es coloquio, esto no es resistencia.
Y todos tienen que escuchar Coloquio, el podcast
desde la tierra de los gigantes.
Buenas, bienvenidos a otro episodio de Coloquio. Esta vez nos encontramos con el dúo de Resistencia Deportiva, Miguel Ángel García y Edwin Feliciano. ¿Todo bien?
Bueno, pues, bien contento, emocionado de estar aquí. El mejor DJ de la live, sin duda. Yo he hecho tremendo. Bien contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Y nada, dialogar un poco de los temas que surgen de la resistencia, de la universidad, de lo que ustedes nos pregunten.
Saludos a todos. Aquí Miguel, agradeciendo la oportunidad que nos dio Yocho de estar aquí con ustedes en el coloquio. Nada, todo lo que podamos hacer para aportar a que los puertorriqueños y las puertorriqueñas pues produzcan de distintos espacios, pues estamos más que dispuestos.
Pues vamos a empezar. Preséntense, qué hacen, qué estudian. ¿Qué es Resistencia Deportiva?
Sí, mi nombre es Miguel García, soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Me gradué ya, tengo mi bachillerato en Historia de las Américas y ahora pues estoy haciendo estudios pues de maestría, graduado, también en Historia. Y nada, llevo ya 4 años en el proyecto de Resistencia Deportiva. Edwin Feliciano me dio la oportunidad cuando después estaba haciendo mi bachillerato y sin duda pues desde ese punto, 2011, mucha historia. No sé si Edwin quiere empezar con algún breve esbozo de...
Bueno, pues me voy a presentar primero. Yo ahora mismo empecé estudiando en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, ya tengo mi bachillerato y actualmente pues trabajo profesionalmente en los medios de comunicación con Resistencia Deportiva, como narrador, comentarista, periodista y también narrando los juegos de la live en vivo por Sistema TV en televisión. Y me apasionan los deportes, especialmente el deporte universitario, y me parece que el proyecto de nosotros de Resistencia Deportiva pues surge de una manera bastante rara, poco común, porque nosotros empezamos en un proceso huelgario en la lluvia ya en el 2010. Okay. Que allí fue pues se forja este espacio donde en ese momento pues había una situación en la universidad donde le querían subir los costos de estudio, donde querían eliminar las exenciones de las becas a los atletas y a distintas facciones de la institución, especialmente afectando a los estudiantes. Y pues ahí surge Resistencia Deportiva. Yo le propongo a Radio Huelga, que fuera la primera fase de lo que fue Resistencia Deportiva, pues mira, vamos a hacer un programa de deportes que le sea un foro para los estudiantes atletas de la UPI, donde nosotros les demos ese espacio donde la gente conozca las ejecutorias de los estudiantes atletas, donde la gente sepa qué está sucediendo en la universidad, cómo están participando nuestros estudiantes atletas. Y ahí en septiembre de 2010 pues se crea el proyecto y empezamos a hacer un programa que era 3 veces en semana de radio por internet, que era lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana por Radio Huelga. Y ahí empezó, como quien dice, una revolución universitaria ahí en la cobertura deportiva, hasta que a medida que fue avanzando el proyecto de Resistencia Deportiva y la lucha estudiantil pues fue como que pues menguando, obviamente hay unos cambios generacionales, unos cambios de situaciones socioculturales, políticas. El punto es que Resistencia Deportiva se separa de Radio Huelga y comienza a cubrir el deporte universitario de forma general, no solamente la UPI sino el universo de lo que es el deporte universitario, y hasta el sol de hoy hemos tenido un apoyo grandísimo que ha sido bien trabajoso, pero tenemos total agradecimiento a gente como ustedes que nos han apoyado, o sea, fuera de la UPI y dentro de la UPI, un montón de apoyo, pero siempre con la perspectiva de que, ok, vamos a resaltar a nuestro talento nacional, okay, puertorriqueño, a resaltar a esa puertorriqueñidad, a esos talentos jóvenes que muchas veces no nos brindan oportunidades en el escenario grande, en los medios corporativos, pero sí tienen ese espacio
de resistencia. Sí, eso es algo que Joshua y yo hemos hablado mucho, de que como que estos nuevos talentos que vamos surgiendo, y tenemos como que abrirnos paso entre toda esta gente de la vieja escuela, y tenemos que probarnos y demostrar que podemos estar igual o tal vez como con mejores ideas que las que ellos tienen.
Definitivamente, o sea, el mundo de las comunicaciones especialmente es un mundo bien cambiante. Uh-huh. Y estos espacios como Coloquio, Resistencia Deportiva, el podcast, el stream por internet, pues realmente esa es la dirección en la que se está moviendo la comunicación a nivel mundial. Y que de alguna manera nos abrimos ese espacio, ese camino, con una autogestión que se realiza.
¿Y son ustedes dos solos? ¿O tienen un crew de trabajo? Porque son muchas universidades y están cubriendo el deporte universitario en general. Me imagino que tendrán gente en Mayagüez, en Ponce, en diferentes partes de la isla, o se turnean para ir. Pues ¿cómo, mira, es esa dinámica?
Pues esa dinámica es bien interesante. En un principio pues nos enfocábamos en Río Piedra.
Claro, porque estudiaban ahí, estaban ahí.
Estábamos ahí, y la realidad es que el grueso de lo que es Resistencia Deportiva, pues somos de Río Piedra, de la UPI, pero poco a poco hemos logrado expandir, y definitivamente nos turneamos. Ok, vamos para la UNI este miércoles, el próximo jueves vamos para Mayagüez, pero sí hemos hecho esas relaciones con, a medida que vamos a los sitios, hacemos las relaciones con los mismos estudiantes atletas, especialmente, que nos han facilitado muchísimo la cobertura. Los baloncelistas, las voleibolistas, los atletas en general han sido bien colaborativos con nosotros y nos han facilitado los resultados, y también los entrenadores y el personal administrativo ha sido bien proactivo en ayudarnos a nosotros en términos de informar lo que está sucediendo, y buscamos continuar creciendo.
Claro.
No sé, yo me parece Gelo, Miguel.
Sí, Ángel. Sí, yo quiero comentar varias cosas.
Yo solamente le digo Gelo, pues.
Sí, es que, bueno, al inicio del proyecto, que todavía no visualizábamos esto, bueno, pienso yo, de manera más seria, pues teníamos DJ Gelo, DJ Dazudi, etcétera. O sea, teníamos nuestros, pues, apodos, por decir algo. Y en cuanto a Resistencia Deportiva en la Liga Atlética Interuniversitaria, yo creo que había una necesidad, porque de que se hiciera, de que se dijera qué era lo que estaba pasando en la Liga Atlética Interuniversitaria, porque había un vacío. Y hasta cierto punto, no es que Resistencia Deportiva haya llenado ese vacío, yo no lo creo, hay mucho más por hacer, pero exacto, y dimos, se hizo un trabajo en un momento, y se ha seguido haciendo, y eventualmente, pues, de 3-4 personas que éramos, el grupo Resistencia Deportiva ahora cuenta con 10-11 personas, okay, de diferentes backgrounds y de diferentes pueblos, etcétera, que obviamente ayudan al trabajo y son parte de lo que es Resistencia Deportiva, y estamos más que dispuestos a recibir las personas que quieran trabajar.
Yo me he incorporado, o sea, fuera de la Universidad de Puerto Rico, Resistencia de Río Piedra, UPR Carolina, UPR Bayamón,
UCB,
gente colaborando del colegio, y también de UPR de Ponce. O sea que ha sido bien interesante ese desarrollo del proyecto. Yo les confieso, cuando yo empecé, jamás pensé que el proyecto de Resistencia Deportiva se fuera a convertir en lo que es hoy. O sea, en ningún momento yo pensé que iba a ser narrador, que iba a tener la oportunidad de narrar en televisión gracias a Resistencia Deportiva, porque ahí fue donde me escucharon. Y el productor me dijo, me dio la oportunidad de salir en televisión. Y fue a través del internet, una transmisión, pues, de las que hacemos. Y ahí surgió esa oportunidad que también, o sea, no solamente ha sido un foro para que se conozca lo que estaba pasando con los estudiantes atletas, sino un foro para nosotros desarrollarnos como profesionales. Y me parece que ha sido una herramienta importantísima y una herramienta que continúa en crecimiento y que esperamos, pues, tenga ese apoyo continuo de todas las personas.
Quiero añadir algo, perdona.
Cuando
Edwin mencionó la cuestión de los estudiantes atletas y el trato en a nivel de las universidades, definitivamente los estudiantes atletas han apoyado el proyecto ahí, ¿sabes? A través de toda la isla. Tenemos un buen contacto con ellos y están más que dispuestos. O sea que en ese sentido, también, por lo menos de mi parte, quiero agradecerle, por ejemplo, aquí mismo en la UNE, Bebo, el equipo de voleibol, siempre ha sido más que condescendiente, muy bueno, muy con nosotros, y pues, siempre ha estado más que dispuesto para ayudarnos de la mano.
Señor Robert Acosta con nosotros ha sido fantástico también. O sea que de verdad una acogida tremenda.
Por darle un ejemplo, claro.
Bueno, que lo menciona porque esa era la pregunta que iba. Al ustedes salir de la Yupi y empezar en ese mismo foro, ¿no les dio como que miedo a que no los fueran a aceptar en las otras universidades? ¿Fue porque se parcializaban con una sola universidad y ahora tienen que ser imparciales?
Bueno, pues yo creo que en ese momento, en esa coyuntura, nosotros nos planteamos que ya llevamos ya un año haciendo un trabajo, que teníamos obviamente un conocimiento limitado y podíamos plantearnos, pues, dentro de la madurez y dentro de lo que sabíamos en el campo de trabajo que estábamos, poder de manera profesional hacer el trabajo. Y pues obviamente, pues, teniendo eso en mente, pues nos lanzamos al proyecto, obviamente, de cubrir pues la Liga Atlética Interuniversitaria, pues, en su totalidad, sin miedo, obviamente, a esa situación.
Y es una muy buena pregunta, porque en los inicios el lenguaje que nosotros utilizábamos al narrar era radical, 100% pro Yupi. Y a medida que uno fue adaptando el proyecto y entendiendo la importancia que estaba cobrando entre los estudiantes de atletas, pues ahí uno empieza a modificar. Y la responsabilidad continuaba aumentando de, ok, hay que informar, hay que anunciar responsablemente y de manera que todos los estudiantes atletas, que todos los universitarios se sientan representados y respetados. No que antes le faltaban el respeto, no, para nada. Pero sí había una cuestión de que somos gallos, surgimos de aquí. Pero esa universalidad de tomar ese espacio de representar a los estudiantes atletas, pues era el único espacio para crecer como proyecto, madurar como proyecto y conseguir esa otra oportunidad de fomentar, no solamente resaltar a tal institución, sino resaltar al puertorriqueño que se faja diariamente, que trabaja duro por obtener su grado académico, por obtener un éxito deportivo. Y eso fue lo que nos motivó a no quedarnos en la Yupi, sino expandirnos a lo que es Puerto Rico.
Cuéntanos anécdotas buenas, jocosas o malas que hayan transcurrido en una live en específico que a ustedes les haya servido para bien o para mal.
Wow.
No para mal, sino para aprender.
Para mejorar. Mira, yo te puedo decir la primera experiencia. Eso fue empezando en Radio Huelga. La primera experiencia de transmitir una final de voleibol fue en el 2010. Que la Yupi, en la rama femenina, llegó a la final ante la Cocodrilas de la Universidad Metropolitana, que en ese entonces y hoy día son la superpotencia del voleibol universitario. Pues esa fue nuestra primera experiencia en una final. Cuando nosotros llegamos ese día a transmitir, yo llegué con los bultos, que estaban todos rotos, escarrachados. Llegamos tarde porque estábamos en una asamblea general de estudiantes donde habíamos decretado huelga ese día. Pues nosotros llegamos, imagínate, emocionados,
Entonces, cuando vamos a pasar, entrar, está transmitiendo Sistema de Ángel Méndez. Entonces, el señor que estaba encargado nos ve y me pichea. O sea, no me dice nada, no me deja entrar. Y yo, ¿qué hacemos ahora? Y ahí apareció el señor David Alemán y le dijo, sí, él forma parte del equipo del instituto de la UPI. Y eso a mí me impactó tan grande. O sea, me impactó grandemente porque apenas llevamos unos cuantos meses y ya había esa identificación con el proyecto. Y pudimos hacer la transmisión en vivo. Y en ese momento no había cámara, en ese momento era radio nada más, que era un proceso pues bien descriptivo. Y fue una experiencia bien interesante y que honestamente nunca la voy a olvidar, porque ahí fue donde yo internalicé, estamos impactando un espacio donde había una necesidad de que se resaltara esa ejecutoria y esas noticias positivas de la juventud. Que en ese momento, en esa coyuntura histórica, el ambiente estaba bien difícil de manejar, por lo menos en la UPI, nosotros como estudiantes activos, activistas del movimiento estudiantil, y fue bien positivo y fue una motivación adicional para continuar el otro semestre, para continuar el proyecto y seguir impactando esos espacios.
Bueno, pues sí, pues puedo empezar con cómo empecé en Resistencia Deportiva. Sencillo, estaba en una reunión precisamente de estas que se hacen en la universidad, de que organiza pues las actividades de la huelga, etcétera, y me comentaron, un amigo me comenta, mira, la UPI está jugando ahí en el complejo deportivo Cosme Vitia Salomo, está jugando contra X o Y equipo, no recuerdo, creo que era la Caribbean University, y obviamente pues yo siempre he sido fanático del deporte y lo he seguido y lo practiqué, y pues fui para allá y vi a Edwin ese día de 2011, eso tuvo que haber sido como para marzo del 2011, febrero. Y lo vi allí a Edwin con otro compañero, que obviamente los conocía porque estábamos en el proceso huelgario juntos, y me senté al lado de él y empecé a hacer como si estuviese narrando, comentando el juego, acá en yo solo, y Edwin se me acerca y me dice, ¿estás interesado en participar, qué sé yo, próximo juego, no sé qué más? Y pues nada, ahí de estar allí sentado como los locos hablando solo, pues surgió la oportunidad y pues la próxima reunión fui, el próximo juego fui y ahí seguí. Y nada, y si puedo decir que soy narrador y comentador hoy día es por el espacio que he tenido en Resistencia Deportiva y las experiencias que he tenido ahí, que evidentemente luego de 4 años, pues algo se ha tenido que aprender, ¿no?
Y te tengo una pregunta, Miguel. Mencionaste que estudiaste historia.
Estudié historia, es correcto.
¿En algún momento tú te visualizaste, pues hiciste el bachillerato
sí.
¿Y en algún momento tú te visualizabas en un proyecto como lo que es Resistencia Deportiva?
Para nada, para nada. Siempre, como les mencioné, siempre he sido fanático del deporte, siempre ha sido algo bien importante en mi vida, porque he practicado voleibol, campo traviesa, baloncesto, etcétera. Y se me dio ese espacio y pues lo aproveché, y sin duda pues ahora es más importante todavía para mí el deporte. Evidentemente es hasta cierto punto es una lástima que no tenga ningún tipo de preparación en las comunicaciones, por ejemplo, o en algún tipo de recreación, educación física, etcétera, porque obviamente podría complementar aún más al proyecto. Pero desde mi trinchera, que es desde la historia, hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas que pienso hacer. Es una cuestión de tiempo. Ahora mismo un proyecto enorme que hay de gran envergadura es recopilar toda la información sobre todo lo que puede ser campeonatos y diferentes actividades deportivas que han habido. Por ejemplo, yo recientemente buscando en los periódicos, que es lo que mi trabajo como investigador dentro de la historia, es meterme a ver periódicos viejos, por dar un ejemplo, y buscando unas cosas para una clase, una investigación que no tiene nada que ver con deporte, encontré algo del deporte. Por ejemplo, que me encontré la noticia del primer año que la Liga Invernal en Puerto Rico se celebró, y se celebró sin extranjeros, sin refuerzo.
Okay.
Traje la noticia, la tengo en algún pendrive por ahí, pero pues esas son pequeñas instancias de cosas que aparecen. Está bien documentado, es una cuestión de buscar toda esa fuente y se puede hacer una reconstrucción completa del de la pelota en Puerto Rico, de la misma ley atlética interuniversitaria, que hay una necesidad por hacerlo, y definitivamente ese es uno de los proyectos que yo quiero tomar, que es hacer toda esa reconstrucción. Incluso lo estoy considerando grandemente para mi tesis de maestría, hacerlo en una historia de la Liga Atlética Interuniversitaria, por ejemplo.
Okay. Sí, porque también es bien importante, o sea, desde el surgimiento del proyecto de resistencia, está el propósito educativo, que es sumamente importante. O sea, el proceso educativo de la autogestión, de poder entender la importancia que tiene, pues, vivir la vida universitaria, de ir a un juego, que no es meramente ir al salón de clase, sentarse en el salón de clase, irte para tu casa. No, vivir una vida universitaria plena, donde este elemento deportivo, social, sin duda, incide directamente en tu desarrollo como ser humano. Y por eso es nuestra entrega total y absoluta al deporte universitario, porque y combina todos los elementos de la vida de un estudiante universitario.
Yo creo que también hay algo bien importante sobre el deporte y los estudiantes atletas. A mí me parece que la Liga Atlética Interuniversitaria tiene una importancia bien grande en este país, y es que de ahí salen los atletas que eventualmente nos van a representar a Puerto Rico. Y en ese sentido, ha sido y es, sigue siendo sumamente importante que ese espacio se siga desarrollando y se siga concretizando en algo mucho más competitivo, tecnológicamente, que se integren más cosas, para evidentemente poder seguir desarrollando esos muchachos que eventualmente son los que nos van a representar a nivel de país. Y hasta cierto punto, pues hay una, creo que también agarro lo que dice Edwin ahí, es cierto deber de nuestra parte por decirle a los demás puertorriqueños y puertorriqueñas quiénes son la gente que viene por ahí, quién es Wesley Vázquez, quién es Jerry de Jesús, quién es Héctor Maldonado, etcétera, quién es Kiara Quiñones, Francis Lee Rivera, etcétera. Es una necesidad. Y puedo mencionar muchos más, evidentemente, me limité a algunos, pero hay necesidad porque esa gente son los que va a tomar la batuta, tanto las mujeres como los hombres. Uh-huh. Y es necesario, evidentemente, que como pueblo, como puertorriqueños y puertorriqueñas, los apoyemos.
Yo creo que mencionar en cómo se ven ustedes de aquí a 5 años más, hablando de resistencia deportiva.
Wow, 5 años pasan rápido, bien rápido, y te lo puedo decir ahora mismo, el proyecto empezó en el 2010 y ya estamos en el 2015, o sea que en los próximos 5 años ya serían 10 años del proyecto, y cada día que pasa se transforma más en términos de la importancia que va adquiriendo, no solamente a nivel nacional, pero a la proyección internacional a la que se podría elevar. Y mi objetivo del proyecto no solamente es hacerlo una liga universitaria importante en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Hay muchos atletas aquí en la Liga Atlética Interuniversitaria que son extranjeros, y que no solamente vienen aquí y entrenan, estudian, etcétera, sino también se quedan aquí, viven aquí, y se hacen parte de la sociedad puertorriqueña. Y yo creo que hace falta una perspectiva internacional, no solamente a la LAI, sino al proyecto de resistencia deportiva como tal, de resaltar a nuestras figuras. Y resaltar a nuestras figuras puertorriqueñas, los puertorriqueños, las puertorriqueñas, porque necesitamos esa identidad nacional. Y yo creo que el deporte ahora mismo, a nivel isla, a nivel de Puerto Rico, es el único ente, el único aspecto de la vida ahora mismo que yo creo que en esta sociedad difícil, porque estamos viviendo unos tiempos difíciles en Puerto Rico. O sea, no se puede tapar el cielo con la mano. El deporte nos une.
Muy cierto.
Sin diferencia, o sea, puede haber diferencia política, que sea que él es independiente, que sea que él es socialista, que sea que él es PNP, que sea popular. Pero en el deporte hay esa convergencia donde somos Puerto Rico. Y eso, hasta en la misma música, se ha perdido un poco por el proceso de asimilación que ha habido y americanización en Puerto Rico y la transformación cultural. Pero el deporte ha sido bien fuerte en ese aspecto de mantener esa identidad como puertorriqueño. Y nosotros como Resistencia Deportiva queremos enseñarle todo el talento que tenemos a la gente, no solamente deportivo, sino administrativo, sino de comunicación, o sea, de elevar ese nivel y hacerlo de la mejor calidad posible, porque tenemos la capacidad para eso, tenemos los recursos para eso, y lo más difícil, que es el recurso humano, está. Solamente necesita que se le brinde una verdadera oportunidad, una oportunidad real. Y de eso es lo que se trata el proyecto de Resistencia Deportiva. Y eso es lo que esperamos de aquí a 5 años, o 10 o 15, lo que sea, que continúe fomentando el deporte puertorriqueño, fortalecer nuestras ligas, fortalecer nuestro desarrollo deportivo, académico, deportivo, o sea, todo lo que sea el desarrollo del ser humano íntegro de nuestra nación.
Bueno, para mí, es basado también en de dónde vengo y lo que he aprendido, pues, en estos cortos 23 años o largos, como se quieran ver. Resistencia Deportiva, por lo menos de aquí a 5 años, para mí es necesario que también tome su proyecto social. Es decir, que se encargue de, no es que se encargue, pero que aporte a que los individuos, los niños, niñas, que están más marginados dentro del deporte, que no tienen las mismas oportunidades pues que tienen las personas en San Juan, por ejemplo, en Ponce, en Mayagüez, de jugar, por ejemplo, organizadamente desde pequeño, pues hasta cierto punto brindarle esa oportunidad a esos niños y niñas, por ejemplo, del Caño Martín Peña, los de Luis Lloren Torres, los de Nemesio Canales, de todos esos sitios de Puerto Rico, por decir algunos, a ayudarlos, y no necesariamente ayudarlos, sino darles la oportunidad de que puedan también desarrollarse en el deporte de una manera real, para evidentemente ayudarlos de esa forma a que pues puedan también aportar y que evidentemente no se queden pues que no se queden en espacios negativos, etcétera.
Es una sociedad más sana, o sea, es una necesidad de Puerto Rico, y en la medida que nosotros podamos aportar a tener una mejor sociedad, yo creo que más allá de la cuestión deportiva y la gloria y ganar el oro, sabes aportar a ese desarrollo.
Que seamos mejores seres humanos. Y hay veces que empezamos proyectos y tal vez como que se nos olvida como esa parte social, porque si podemos ser una voz, la que tenemos nuestros seguidores que nos escuchan, que la gente dice como que mira, ¿qué están haciendo estos muchachos? Pero pues dar el ejemplo.
Claro, ¿no? Y es una responsabilidad nuestra. Por cómo empezó el proyecto. O sea, el proyecto surge de una necesidad donde necesitaba ese espacio de expresión. Uh-huh. Y es bien importante mantener eso. Estamos abiertos a, si hay una necesidad, de brindar talleres de radio por internet en la medida de lo posible. Obviamente hay, o sea, en ocasiones tenemos otro trabajo para poder subsistir, porque es una realidad económica con lo que hay que afrontar. El proyecto de Resistencia Deportiva está empezando a transformarse también en ese aspecto, pero que es sumamente importante mantener esa esencia de continuar ese desarrollo y ser próximo, ser cercano a las personas que tienen esas necesidades y que muchas veces no tienen la oportunidad ni el entorno para que estén expuestos a, por ejemplo, un coloquio como este, un podcast, a hablar por micrófono, o sea, pero que tengan esa oportunidad a menor escala, pero quién sabe que si después se puede hacer otro nivel, mucho más alto.
Y le abre la curiosidad a la persona, decir como que contra, esto me gusta, puedo hacer una carrera
claro,
de arte.
Claro.
En una entrevista anterior, la que tuvimos en la UMED, la muchacha que estábamos entrevistando, ella iba a ser maestra, y como que después entró por comunicación y le gustó el área de comunicaciones. O sea que yo soy uno de los que digo que en la universidad tú debes probar de todo un poco, o sea, coger como que tratar de coger alguna clase para tú poder saber enfocarte en qué es lo que te gusta, porque a lo mejor vienes, yo quería ser doctor hasta que me encontré en ciencias naturales con mis archienemigos, la química y la física. Y
tu archienemigo.
Archienemigos de que nada que ver, y después álgebra, cálculo, nada que ver. Y son cosas que me las requerían para yo poder seguir estudiando medicina. Y fue como que ahí yo como que, espérate, esto como que ya no es lo mío. Y entonces pues después sigo, me envuelvo en lo que son blogs, Twitter, todo, redes sociales y todo eso. Y pues mira, termino aquí estudiando comunicación social en red. Y después me empato con este caballero que tengo aquí al lado mío, que me dice un día, vamos a hacer un podcast. Eso quedó ahí. Después volvemos como que, mira, vamos a hacer un podcast, pues dale, vamos. Una de las primeras personas que entrevistamos fue a nuestro profesor de aquí de edición de audio y video. Y por ahí seguimos.
No, y es esa iniciativa. Pero tuviste la oportunidad para estar expuesto. Y eso es lo que nosotros también tuvimos oportunidad. Y es maximizarla. Yo estudié educación física. Maestro. Pero realmente me apasiona la comunicación, y más la comunicación deportiva. Eso me apasiona. Y con estas alternativas que tenemos de medios no tradicionales, que en otros tiempos
no existía.
Y no se le daba el foro pertinente o necesario.
Y era costoso. Sigue siendo costoso, porque sigue siendo costoso. Pero es mucho más accesible. Y a veces uno con donaciones puede funcionar, porque en un inicio el proyecto, nosotros todavía hoy estamos usando una consola de hace 5 años.
Y está funcionando.
Y está funcionando perfectamente. Ya gracias a Dios, se supone que hoy mismo llegue la nueva, pero que ha sido un proceso. Y es bien interesante, donde uno pasa por un montón de experiencias, que a veces tomamos la universidad, salón de clase, y lo que sucede
es diferente.
En la universidad como tal, en la relación con tus compañeros, en ese conocimiento que vas adquiriendo a través de los años y desenvolviéndote como estudiante atleta o en un teatro o en esta actividad, y el aprendizaje es mucho más grande, porque te involucra directamente al entorno en que te mueves, y eso es lo que hemos conseguido en el proyecto con Resistencia Deportiva. Ustedes con coloquios, conociendo gente nueva, entrevistando, o sea, y se da esa dinámica. Y por eso yo creo que la comunicación es poderosa, el deporte es poderoso, porque nos involucra en un ambiente donde podemos compartir sanamente, donde podemos afrontar una experiencia que nos llenan de vida, que nos llenan de oportunidades y de posibilidades para seguir hacia adelante.
En su opinión, ¿ustedes creen que, o cómo ven, que el que no se le dé el foro necesario, hablando de los medios tradicionales, a todo lo que tiene que ver con la live? Porque yo sé que el sistema le da foro, el canal 6 le da foro, pero los canales más vistos, que es 2, 4 y 11, que no se ve cobertura, ¿Qué ustedes opinan de eso?
Bueno, yo considero que eso está mal. O sea, debe... O sea, es irónico, o no irónico, realmente es triste, que en Puerto Rico los medios tradicionales, entiéndase 2, 4, 11, etcétera, no le den ni 30 segundos al live, ni a los universitarios puertorriqueños, a los jóvenes, porque esa es tu gente que tienes, pienso yo, la responsabilidad de decirle al país, mira, tenemos estos jóvenes, estudiantes atletas, dando el máximo, participando en actividades deportivas, extracurriculares, forjando su futuro, porque utilizan la beca deportiva para ser un profesional.
Y que muchos de ellos salen futuro. De jugar en equipos de universidades y antes de acabar su live ya ellos están jugando superior.
Correcto.
Por hablarle de Steven, que se fue para Guaynabo, Yuneski, Tony, que son personas que salieron de la live para superior.
No, y no solo eso, sino que han, por el caso de Tony, que ha continuado sus estudios, Yuneski también, o sea, son jóvenes que han trabajado mucho, han trabajado duro, y a nivel general, a nivel universitario, hay mucho sacrificio de parte de los estudiantes de atletas, e instituciones centenarias, como la Yupi, colegios, instituciones como el Sistema Universitario de Anaje Méndez, que ya lleva una cantidad de lleva décadas en Puerto Rico forjando profesionales. Mira, vamos a darle la importancia que se merece a ese espacio, porque la universidad, o sea, sin universidad no puedes tener profesionales, no puedes tener el maestro, no puedes tener el doctor, no puedes tener el arquitecto, el ingeniero, o sea, la secretaria, el secretario, o sea, no funciona el país si tú no tienes profesionales. Y por eso yo creo que es bien importante resaltar ese aspecto, no solamente nosotros como medio alternativo, pero que se le dé mayor importancia a nivel nacional. O sea, porque la ley no solamente es la justa, que esa es la percepción.
Esa es la percepción de mucha gente.
Errónea.
Esa es la percepción errónea de mucha gente. O sea, la ley funciona todo el año. Y no solamente la DAI, sino también categorías menores, sub 25, sub 22, sub 20, sub 17.
Puertorriqueña de voleibol.
O sea, Liga Puertorriqueña de Voleibol, béisbol, o sea, hay deporte en Puerto Rico todo el año. Y la cobertura que se da a nivel nacional de eso, de nuestro talento,
es mínima
y preocupante. Porque después se exige en la palestra nacional que haya medallas de oro, que haya éxito de campeonato a nivel internacional. Pero ¿cómo se puede lograr eso si no se le da el cariño ni se le da la importancia en niveles más bajos, que son los niveles de desarrollo y posterior ese pasito adelante de elevarse al otro nivel, que a nivel universitario ya, o sea, a nivel universitario es un paso el profesionalismo? No se le da el cariño necesario, pues es bien difícil exigir eso. Y después vemos unos atletas que no tienen muy buena relación con los medios o personas que realmente critican, y tenemos una sociedad convulsa, un lenguaje agresivo en la parte deportiva contra los atletas o incluso en el ambiente como tal. O sea, porque ¿cuántos estudiantes atletas en Puerto Rico trabajan a la misma vez? Son muchos. O sea, y para tú rendir, exigir que se rinda a un nivel, vamos a poner centroamericano o panamericano, olímpico, mira, eso es un trabajo como cualquier otro. Hay que incentivar a ese atleta para que pueda representar al país. Es una ganancia doble, porque es una ganancia para el atleta como individuo, como profesional, y también para el país como símbolo de esperanza, como símbolo de desarrollo, como desarrollo económico, porque también el deporte es una industria a nivel mundial de mucha generación económica.
Sí.
O sea que eso podría, quizás si haya una ley que tenga estadística, por ejemplo, pues mira, hay un trabajo con un estadístico.
Para varios estadísticos. ¿Cuántos juegos hay diariamente, etcétera?
Y eso sirve también para montar un negocio, una industria económica que incentive a que haya más desarrollo, más trabajo para el estadístico, para el que recopila, para el que maneja la página, para múltiples cosas. Que realmente
tiene mucha
no es nuevo. Ya la rueda está inventada, es cuestión de implementarlo.
Tiene muchas repercusiones, evidentemente, porque si hay unas estadísticas, por ejemplo, de la ley, el trabajo de los scouts de profesional se facilita en gran medida, evidentemente. O sea que vemos cómo es una gota que sigue, las vibraciones de la misma siguen moviéndose. Yo coincido con Edwin. Yo añadiría que hay un problema real, en mi opinión, evidentemente, con el enfoque de la prensa, tanto escrita como de los medios. Y es que pues el enfoque en lo comercial, en lo que vende, en lo que genera controversia, lo que genera discusión, y cierto tipo de discusión, porque aquí tampoco las cosas se discuten, en Puerto Rico en general. Y precisamente por todo ese enfoque que ha tenido la prensa, es que otras cosas más importantes, como precisamente destacar los jóvenes que están haciendo deporte en Puerto Rico, que hay que hacerlo, no se ha hecho. Y es precisamente debido a eso. Así que pues hay una crítica concreta al proyecto de todas esas corporaciones. Y ver entonces cómo estos otros espacios, pues como puede ser Coloque, Resistencia Deportiva, la Onda Deportiva, todos esos distintos espacios, que pueden obviamente Radio Colegial plantearse, traer y poner en perspectiva todo lo que está pasando en Puerto Rico, que sin duda es grande y tiene mucho que aportar, tanto a nivel regional como de país.
Yo no sé ustedes, pero en el 2013 la final UNE Yupi de voleibol, eso fue un espectáculo.
De los juegos más llenos en final que yo vi.
Es un espectáculo. Y el año pasado, Yupi Colegio, 4 juegos, y los 4 juegos empaquetados, uno en temporada en cruce, los otros 3 en fase semifinal. O sea, se vio un gran espectáculo, la final en el Solá Besares,
UNE Mayagüez,
o sea, se ha visto un impacto.
Pero ahí está en la clave, son juegos de finales, como que no hay como que esa constancia, porque hay veces que uno ve un juego en televisión y tú ves que lo que hay son 3 personas. Yo como atleta me sentiría frustrado. O sea, de que es como que, contra, esto está vacío, yo estoy aquí dando mi 100 y nadie.
Mira, ahorita yo ya mencionaba de la anécdota que uno había tenido en Resistencia Deportiva. Y hay una que es bien importante. Y es mi primera transmisión como narrador. Yo no había pisado un juego de la Yupi. Yo fui allí a transmitir por primera vez. Y era mi primer juego que yo iba, era de voleibol. Me quedé mudo para empezar. Cuando iban a servir, yo servicio y ahí me quedé. Pero cuando yo vi ese escenario, no había grada en la Yupi. El piso ya estaba se estaba despegando. Y en ese propósito de la Resistencia Deportiva, pues nosotros empezamos a luchar porque hubiera una instalación decente para que los estudiantes atletas pudieran jugar ante un público. Porque uno de los grandes propósitos de un atleta es que lo vean. Que lo vean ejecutando, que lo vean jugando. O sea, y que se vea ese intercambio. De eso se trata, ese espectáculo. Y se luchó un montón para que se lograra eso. Fuimos a asambleas estudiantiles exigiendo gradas, exigiendo piso nuevo. O sea, se hizo todo un proceso de lucha en torno a eso, hasta que finalmente se dio la transformación específica de Río Piedra. Y ahí es que empieza a haber nuevamente una fanaticada activa yendo a los juegos.
La Yupi y Mayagüez siempre tienen mucha fanaticada.
Sí.
Muchas.
Son universidades grandes que,
claro,
que también... Esto tiene que ver con el orgullo y el prestigio que tienen estas universidades de ser de las primeras universidades aquí en Puerto Rico, de las más grandes, de las más prestigiosas, las más conocidas. Y es como que, mira, voy a seguir a los Gallitos, mira, voy a seguir a los Tarzanes.
No, y...
Yo tuve la oportunidad, como estaba trabajando en la oficina de deporte aquí, de bajar a la final de boli de estar ahí. Y los 4 días, el colegio explotando la cancha, los del Turabo que estaban ahí mismo en Cagua, pero era ridículo como todo el otro lado de la cancha era todos los del colegio. Y nosotros que bajamos de Carolina, a veces hasta nos quejábamos, o estábamos días en trabajar para Cagua ahora, y Mayagüez, hay que jalar. Y eso son cosas que Robert, que son cosas que yo le agradezco a él, que él incentivaba que los estudiantes fueran a los juegos. Por lo menos que el primero se viera explotado para que las mismas personas se pompeen. Bebo es uno que también, mira, me tienes que ir a ver, y la gente gritando la Bebo, porque Bebo es el la banca que tiene 4 servicios.
sea, no, pero ese sentido de pertenencia es lo que
hay que crear.
Lo que hay que crear en las otras instituciones. Y Bebo es un grandísimo ejemplo de lo que es sentir la institución y sentir esa identificación y de buscar que ese estudiante universitario, o no necesariamente estudiante universitario, esa persona que vive aquí alrededor, egresado, o persona que está aquí alrededor, sepa cuándo juega la UNE, sepa cuándo juega Turabo, sepa cuándo juega Caribbean, y vayan al juego y sean parte de lo que es el deporte universitario y ese apoyo al estudiante atleta que se sacrifica enormemente para pues rendir a un buen nivel, porque esto es nivel competitivo a nivel universitario, que aquí hay que ganar. Pero de eso es lo que se trata, y por eso era bien importante para nosotros en ese entonces que la UPI tuviera grada, porque era el comienzo de vamos a llenar las canchas. Vamos a que la gente forme parte de esto, que se viva en el deporte universitario. Y te digo, los juegos aquí, cuartos de final, semifinal, lleno, contra Turabo, juegos fuertes que se llenan. O sea, hay un crecimiento, te diría yo, no solamente en las ya tradicionales, UPI, colegio, Bayamón, UPR, pero también las instituciones privadas, ha habido un crecimiento en lo que es el apoyo de parte del estudiantado, que no es fácil, pero se ha visto poco a poco, y yo creo que va a continuar creciendo porque más gente está más interesada en el deporte universitario, y en gran culpa es por el trabajo que realizan, por ejemplo, Robert, ustedes, anunciando esos juegos, de parte de nosotros, los muchachos de Radio Colegial allá en Mayagüez, o sea, la gente de Calle, que es bien activa en las redes sociales, vayan al juego, participen, o sea, y de eso es lo que se trata, de que se vea un espectáculo deportivo grande.
Y que últimamente también se está haciendo un poco más atractivo, porque tú ibas antes un juego, por lo menos cuando entraba a la universidad, y los juegos no era divertido, qué sé yo, cuando estaban en halftime o algo así, era como que cogiendo las bolas, triviales. que eso fue una de las ideas que dio Robert también, como que mira, pues mira por música en los juegos, y yo como que, no tengo nada mejor que hacer, y me vino a ser así un Tiesto, o un líder del universo, pero tengo música y entretengo a la gente, y a los muchachos les gusta, a veces llegaba temprano mientras estuvieran calentando, Mica, ponme tal canción, y yo pues dale, vamos a ponérsela. Que Bebo es uno que siempre pedía canciones. Son cosas de entretener para que la gente vaya a hacerlo atractivo.
Y se da esa interacción entre estudiante atleta, estudiante, profesor,
la comunidad universitaria,
trabajador, o sea, la comunidad universitaria se une. Y eso es lo que en gran medida hemos logrado impactar, y vamos a tratar de continuar impactando, de que no solamente más gente vaya, sino que también otras instituciones tengan la capacidad para ser más competitiva, para tener un mejor reclutamiento. O sea, que hay muchas vertientes que nosotros queremos impactar, que, o sea, con recursos limitados, porque ha sido con recursos limitados, pues, pero que ese deseo de resaltar lo nuestro, lo puertorriqueño, está de forma permanente.
Ahora que hablas de recursos, y ahorita mencionaste, pues, que ustedes tienen sus trabajos, que esto, pues, esto es como que una parte. Si ustedes pudieran vivir de resistencia deportiva solamente, sin cambiar la integridad de lo que están haciendo, claro está, porque no, no es que se vayan a vender, es cuestión de que poder monetizar este, este proyecto. ¿Seguirán con sus trabajos o se van de lleno a Resistencia Deportiva?
Bueno, yo creo que todo y yo lo hemos discutido ya en varias ocasiones. Y no, sin duda, los dos y tanto, y los demás compañeros del trabajo, yo creo que el compromiso que hay con el proyecto, y puedo hablar por lo menos por el Edwin y el permiso, puedo hablar, está 100% con el proyecto, así que si esa oportunidad existiera, pues sin duda, de hecho, una de las razones por las cuales yo a veces me voy limitado y no puedo ayudar mucho más a Edwin en los proyectos es porque a mí mi carga académica y de trabajo es grande, punto. Y en ese sentido, pues, para mí, uno de nuestros nortes, sin duda, es poder establecer la Resistencia Deportiva de manera tal que podamos hacer todos estos proyectos que tenemos, continuar implementando la visión y misión del proyecto, etcétera, y evidentemente, pues, poder subsistir, tener un sustento. Y sin duda, si viene haciendo dentro de Resistencia Deportiva, pues bienvenido. O sea, si el deporte nos apasiona, ¿por qué no?
Claro. Y les pregunto porque, por ejemplo, hay mucho... No, aquí no tanto, pero en Estados Unidos se ven muchos personas en YouTube que ellos viven de hacer videos. Ellos les pagan... El YouTube le paga prácticamente por hacer videos y son cosas que ellos le gusta hacer. Mira, aquí hay el talento y se puede lograr lo mismo.
De eso no hay duda, y te digo, si yo pudiera vivir de Resistencia Deportiva, yo creo que esa sería la alegría más grande para mí, porque la forma en que surge el proyecto, la forma en que se ha trabajado, pues sería bien gratificante. Y las metas son grandes, hay que soñar en grande para poder tener, aunque sea un poquito de éxito. Y tengo que ser también bien agradecido con la gente que me ha ayudado, o sea, con Miguel, con los demás compañeros de Resistencia, y los puedo mencionar: Luis Arturo Álvarez, Kevin Ortiz, Marjorie Delgado, Luis Santiago, en su momento Cintia Maldonado, Pablo Cabán, Jonuel Pérez, Melina Pérez, o sea, Cristian Valga.
Sí, sí, mencionó a todos, que no se
o sea, la cae. Juliana Abreu.
Juliana Abreu, faltero que hubo. Bueno, Hilton.
Sergio Santaella. O sea, y los que empezaron conmigo en Radio Huelga al principio.
Joan Olmo.
Julio Rodríguez. Me faltan dos bien importantes. Sí. Emanuel González, el niño. Y Hilton Fernández. Esas son personas que en un principio me ayudaron, y los del colectivo de Radio Huelga. O sea que todavía yo tengo relación con los de Radio Huelga. Y yo nunca voy a negar que mi raíz es Radio Huelga, porque esa raíz me ayudó profesionalmente a tener algo bien importante al momento de narrar, al momento de tener conversación, y es la capacidad de improvisación. Porque tú puedes tener un libreto, tú puedes tener una estructura, pero va a llegar un momento en la comunicación que solamente te va a quedar la improvisación. Uh-huh. Y esa improvisación y esa capacidad para manejar... ¡Ay, se me dañó el equipo! ¡Ay, la cámara se trancó de momento! Ok, ¿qué yo puedo hacer para que se mantenga la transmisión? Que no haya video, pero que por lo menos se escuche. Y eso me lo dio Radio Huelga. Y los compañeros, compañeras, han tenido mucha paciencia conmigo para recibir esos cantazos y aprender de ellos. Y yo creo que eso es bien importante, ese apoyo que me dieron. Tengo que mencionar a los primeros, a Pedro Lugo, a Lourdes, el apoyo se me escapa ahora, pero una compañera, Lourdes.
Ricardo Olivero,
que ese fue el primero que me enseñó a mí a montar una consola. Pues yo creo que todas esas personas, Olga del Mel Reyes, son personas que yo he aprendido de todos ellos. Y eso es bien importante, ese agradecimiento, esa voluntad de continuar trabajando, no importa qué. y por eso la resistencia deportiva tiene que continuar. Y si puedo vivir de ella, mucho mejor. Eso sería bien gratificante.
Yo creo que hay una sola cosa, yo pienso luego de tantos años, porque para mí, o sea, Edwin está desde el día cero, uno, yo llego luego, o sea, ya vamos a cumplir 5 años.
En septiembre de este año.
Yo llevo 4 años de esos 5 años y sin duda, dolores de cabeza, estrés, todo tipo de situación, las diferentes maniobras, por no decir trambo que hemos tenido que hacer para pues hacer una transmisión en Mayagüez, hacer una transmisión en distintos sitios a través de la isla, pues ha sido siempre bien difícil, pues, porque obviamente somos estudiantes, no tenemos un trabajo a tiempo completo, que tampoco obviamente tenemos un ingreso, pues, que digamos, bueno, yo saco este ingreso, ahorro un dinero y lo invierto en resistencia deportiva, así que está económicamente y cuestión de tiempo también, así ha sido, yo pienso que ha sido una de las limitaciones más grandes que hemos tenido, incluso como un balance. Y una crítica, una de las limitaciones que seguimos teniendo es precisamente esa, que no tenemos precisamente el tiempo para estar completamente insertados en el deporte universitario puertorriqueño, precisamente porque necesitamos hacer otras cosas para subsistir.
Claro.
Para ir cerrando, siempre hacemos la misma pregunta. Personas que quieran hacer algo no igual, sino similar a lo que es resistencia deportiva, ¿qué ustedes le aconsejan?
Bueno, pues primero que todo tienes que prepararte. La planificación es fundamental. Si tú quieres que algo funcione, necesitas planificación. Yo creo que en este país hace falta más planificación. Es uno de los aspectos donde cogíamos a nivel general. Pero nada, si tienes buenas ideas, quieres hacer un proyecto común de comunicación o un proyecto específicamente con resistencia deportiva, tienes que planificar, tienes que conocer sobre lo que vas a hacer y tienes que arrojarte. No puedes tener miedo. Un campo como el de las comunicaciones, no es difícil tú ser introvertido y desenvolverte en él. Tienes que ser capaz de establecer relaciones y sobre todo en cualquier proyecto que uno se vaya a tomar de vida, uno lo que no debe tener es miedo, porque el miedo te limita a hacer un montón de cosas que tú uno tiene la capacidad de hacer, pero el miedo te controla en situaciones. Así que lo exhorto y estoy seguro que Edwin también lo va a hacer, a que si tienen un, no sé, no importa la idea que tengan, que la desarrollen. Y busquen el sustento de otras personas, busquen también cómo puedan unir lazos con otra gente que tenga proyectos similares. Mira lo que ustedes hicieron, mira lo que nosotros hemos podido hacer, así que metan manos, sigan para adelante, que hace falta.
A eso yo quiero agregar que muchas veces en la vida los jóvenes, especialmente, que estamos expuestos a tantos mensajes y a tantas situaciones, especialmente el universitario que está continuamente expuesto a nuevas experiencias, muchas veces nos enfocamos en cosas que uno hace porque me dijo aquel, me dijo aquella, porque papi y mami me dijeron, y dejamos de hacer las cosas que verdaderamente nosotros queremos hacer. Y lo peor que una persona puede hacer es algo que no le gusta. Eso es lo peor que una persona puede hacer. No me gusta esto y lo tengo que hacer por obligación. No vas a rendir, no vas a trabajar bien. O sea, quizás lo puedas hacer bien, pero no va a ver esa pasión.
Hay un dicho que dice, consigue un trabajo en algo que te fascine y no volverás a trabajar un día en tu vida, algo así, porque una vez tú estés haciendo cosas que te gusten, se te va a ir el tiempo a las millas, y si puedes ganar dinero haciendo algo que te apasiona, pues mira, mejor todavía.
Deja de ser trabajo, y de verdad, esto yo no lo veo como un trabajo, la resistencia deportiva. Esto para mí es una pasión, y por eso yo exhorto a todas las personas a que no tengan miedo, como dijo Gelo, a que se sientan contentos consigo mismo, o sea, y que se atrevan a hacer lo que desean, a ser uno mismo, a vivirse las cosas. Porque estamos en una sociedad bien marcada por los estereotipos. Ah, porque si es esto, debo ser así. No, sea usted. Sea usted mismo, trabaje en lo que le apasiona y usted verá los frutos. Porque puede que sea bien sacrificado, es bien sacrificado, pero va a llegar el momento en que usted va a tener la oportunidad de explotar todo su talento y lo va a hacer de manera positiva, no solo para usted como individuo, sino para la sociedad. Y vivimos en sociedad y eso es bien importante, tener una sana convivencia, una sana salud mental. Y eso empieza desde uno, haciendo las cosas que a uno le apasiona. A mí me apasiona la resistencia deportiva, a mí me apasiona el deporte universitario, me apasiona el deporte. ¿Por qué voy a hacer otra cosa?
Claro. No, y cabe mencionar que aquí ahora mismo dentro del estudio tenemos un compañero que es de escuela superior, que está haciendo trabajo voluntario ahí, que yo sé que él está escuchando todo esto. Y mira, ojalá hubieran más personas como Carlos que nos está aquí dando la mano en la grabación, pero es porque la apasiona, le gusta esto. Y eventualmente seguirá y sabrá Dios si forma una empresa de comunicaciones. Y yo estoy seguro que él está ahí sentado, calladito, escuchando todo lo que ustedes están diciendo. Y ojalá, y te lo aplaudo que estés aquí. Y que ojalá haya más personas con esa iniciativa.
Y no solamente escuchando, en un futuro cercano, trabajando con nosotros. Bien, o sea, quién sabe, porque de eso se trata, de tener esa iniciativa. De tengo este reto, pues. Vamos a trabajar para lograr el reto.
Y se piensa que te quieren dar la mano, en este caso, Ramón Barreto, que nos preste el estudio. O sea, no todas las personas tienen la oportunidad de grabar un estudio gratis. Bueno, nosotros no nos cobran por utilizar este espacio.
Y yo te digo, muy pocas veces nosotros hemos estado en un estudio así.
Sin duda.
O sea, que nosotros podíamos haberles dicho que no, estábamos grabando en un cuarto con un eco horrible. Exacto. Aquí no hay eco. Que tenemos una gran oportunidad de poder hacer algo que no es la norma entre la juventud, porque la juventud dice que está perdida, pero ahí la juventud está buscando superarse, hacer cosas buenas, nuevas, innovadoras. Hay que darnos el espacio. Hay que darnos el espacio, dejarnos subir, dejarnos que nuestra mente fluya y creer en nosotros. Lo que queremos es aprender de los que ya están ahí.
Exacto.
Maybe que ellos aprenden de nosotros. Siempre será algo nuevo. Y nada, eso es lo que estamos buscando hacer con Coloquio y con Resistencia Deportiva.
Claro que sí.
Bueno, pues muchachos, muchas gracias por estar aquí un rato con nosotros. Gracias por participar de este coloquio y mucho éxito en Resistencia Deportiva.
Muchas gracias. Agradecido por la oportunidad y igualmente mucho éxito. Nos veremos luego.
Claro que sí.
Habrá mucha más resistencia.